Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres. En el último episodio pusimos a competir a Liberty contra Selfridges y, sinceramente, yo pensé que iba a ganar Selfridges, pero no. Liberty se impuso con más del 55% de los votos, así que felices de estar acá juntas, yo para escuchar y Aya para contar lo que es la historia de esta tienda tan bella que engalana Regent Street.
Si te digo Liberty, ¿en qué pensás?
En telas, sí. En telas estampadas, en amor, en alegría, en todas esas cosas pienso.
Ay, sí. Bueno, mi mamá te diría telas estampadas y la verdad es que está acertada. Pero la realidad sí. Es que Liberty es mucho más que solo telas. Es una tienda única y peculiar, llena de pequeñas sorpresas que están ahí para maravillar a los visitantes que sean más pillos. En este episodio les vamos a contar la historia de su creador, de la evolución de la tienda y por supuesto que podés encontrar adentro.
No puedo esperar ni un segundo más allá, por favor, empezá a contar todo.
Sin más preámbulos, vamos a ello. Liberty nació de la mente maestra de Arthur Lazenby Liberty, el hijo de un lencero de Buckinghamshire que nació en 1843 y murió en 1917 a los 74 años. Arturo, así le decimos los amigos, se mudó en 1862 a Londres y comenzó a trabajar para Farmer & Rogers, un emporio de mantos y chales en Regent Street. Y en esa época se dieron grandes exposiciones en Londres, y justo el año en el que Arturo empezó a trabajar en Farmer & Rogers, se dio la Exposición Universal de Londres en Kensington. Y esto es muy importante, porque fue la primera vez que en Europa se mostró un pabellón completo con objetos japoneses, que fue muy popular entre la gente por el exotismo que se podía ver ahí.
Claro.
Farmer & Rogers compraron muchos de estos productos japoneses después del cierre de la exposición, y abrieron su Oriental Warehouse, administrada por nada más y nada menos que nuestro querido Arthur Liberty. Esta Oriental Warehouse se convirtió rápidamente en la parte más rentable del negocio, ya que llamaba la atención de artistas como James McNeill Whistler, Dante Gabriel Rossetti y William Morris, entre tantos otros, quienes eran clientes de esta tienda.
Esos son todos mis Enrique VIII, Carlos II, todas las cosas que vos te volvés locas con los monarcas. A mí me la acabas de dar con Whistler, con Rossetti, con Morris.
Liberty pronto entabló amistad con ellos y los visitó en sus estudios para asesorarlos sobre sus futuras compras. ¿Y qué pasó? Pues que nuestro querido Arturo quería ser socio de la firma, pero en Farmer & Rogers rechazaron su propuesta. Así que él, ni lerdo ni perezoso, hizo lo que cualquiera hubiera hecho en su lugar. En 1875 le pidió un préstamo de 2.000 libras a su futuro suegro, el padre de Emma Blackmore, y con eso alquiló media tienda en el 218A de Regent Street con solo 3 miembros de personal. Cuando la tienda abrió bajo el nombre de Liberty & Company en 1875, se dedicó a vender adornos, telas y objetos de arte de Japón y Oriente, y le fue tan bien que en solo 18 meses le llegó a pagar el préstamo al suegro y compró la segunda mitad del 218 de Regent Street.
Ningún A o B, ahí tengo todo sí. El 218, todo es mío.
A medida que iba creciendo, iba comprando y agregando propiedades vecinas para hacer más grande la tienda. Y de hecho, en 1885, o sea 10 años después de su apertura, Arthur Liberty compró la propiedad 142-144 de Regent Street, donde tenía la creciente demanda de alfombras y muebles.
Esto me hace acordar un poquito a nuestro amigo Stevens en Carnaby Street, solo que me parece más interesante lo que estuvo haciendo aquí el señor Liberty, porque La idea de comprar nuevas tiendas es un poco como ir uniéndolas y generar una única, mientras que la idea que teníamos con Stevens y Cabernet Street era hacer tiendas distintas.
Claro.
Me hizo acordar bastante a esa historia.
Liberty yo lo veo como un Pac-Man de propiedades. Viste que se va comiendo propiedades y las hace tiendas.
Y las une de alguna manera.
Claro. En 1884 presentó el departamento de vestuario dirigido por Edward William Godwin, un distinguido arquitecto y miembro fundador de The Costume Society. Y junto a Liberty crearon ropa in-house para competir con la moda prêt-à-porter de París. El sótano de esta tienda era conocido como East India House y ahí se vendían objetos decorativos, adornos y telas del lejano oriente que la convirtieron en la tienda de moda para comprar en Londres, con las icónicas telas usándose tanto para ropa como para muebles. Y es que Arthur tenía en mente crear un emporio de lujos y tejidos de tierras lejanas como si de un barco se tratara. Liberty tenía especial ojo para sumarse a los movimientos artísticos de la época y no solo los apoyaba sino también los guiaba y contribuía con ellos. Durante la década de 1890, Liberty estableció relaciones sólidas con diseñadores ingleses como Archibald Knox, por ejemplo, quien fue conocido por los movimientos estético y arts and crafts. Y el Art Nouveau fue tan popular que en Italia era conocido como Liberty Style gracias a la influencia de esta tienda. En esta época, a finales del 1800, la moda estaba cambiando y las mujeres estaban empezando a alejarse de la moda victoriana encorsetada y apretada para inspirarse en las pinturas prerrafaelitas mucho más relajadas y etéreas. Liberty vio esta oportunidad, tomó la inspiración de los tejidos ligeros de Oriente y las técnicas de Occidente y produjo nuevos tipos de tela para satisfacer esta nueva necesidad. Así, las telas Liberty se convirtieron en una parte importante del movimiento estético y todo un icono de la firma. Pero como te contaba antes, Liberty no solo vendía telas, sino que se expandió y comenzó a vender muebles, además de objetos de decoración y alfombras, ganando gran popularidad en todo el país. Tu casa tenía que estar decorada con algo de Liberty, si no, estabas out.
Bienvenido sea.
Sí. Así las cosas, podemos decir que el sueño de Arturo de ser un revolucionario referente de los productos exóticos y de lujo se cumplió.
Claro.
La conexión estrecha de Liberty con el arte le dio gran popularidad y ligó para siempre el nombre de la tienda con el movimiento prerrafaelita. Pero volviendo a Arturo, en 1875, además de casarse con su querida tienda, también se casó con Emma Blackmore. Y la verdad es que es lógico, porque después de semejante préstamo, yo no la hubiera dejado plantada.
Y no.
No tuvieron hijos, pero juntos amasaron una pequeña fortuna, lo cual no sé si es mejor.
Sí, bueno, no tenés a quién dejársela la fortuna después.
Bueno, pero...
Pero te la disfrutas.
A veces los hijos, viste, te traen malos tragos también, viste. Príncipe Regente es un gran ejemplo de eso.
Es verdad.
Un despilfarrador, viste.
Es verdad, es verdad.
Al morir tenían una casa señorial, varias cabañas y tierras de cultivo en Buckinghamshire. En 1913, Arturo fue nombrado caballero, así que se lo conoce como Sir Arthur. Y al morir, en 1917, su tumba fue diseñada por su querido colaborador Archibald Knox, quien con sus diseños lo ayudara a posicionarse en el mundo. Y ahora ya tenemos un panorama general de quién fue Arturo y cómo surgió y creció la tienda, pero si hay algo que caracteriza a Liberty, además de sus telas, es su fabuloso edificio estilo Tudor en la calle Great Marlborough Street y Regent Street. Hay quienes piensan que este edificio es un Tudor original, pero la verdad es que no.
No.
El edificio fue diseñado por Edwin T. Hall y su hijo Edwin S. Hall. ¿Y qué onda con esta gente que le pone el mismo nombre a sus hijos?
Por favor.
Con Christopher Mann nos pasó lo mismo.
Sí.
Cuestión que el diseño se hizo de acuerdo a la moda de la década de 1920 para el renacimiento de la onda Tudor, considerada como la arquitectura más elaborada e inglesa, y se creó para que la tienda pudiera continuar funcionando mientras se daban estas renovaciones. El edificio se diseñó teniendo como base un gran espacio central, como si fuera un pozo de luz, rodeado por habitaciones más pequeñas para crear una sensación hogareña. Y tal es así que muchas de estas habitaciones tenían chimeneas.
¿Sí?
Y algunas de ellas siguen funcionando.
Exacto.
El diseño de los muebles estuvo a cargo de Lawrence Turner en Archway, y los paneles y pilares tallados en madera, que están en toda la tienda, son únicos y exclusivos. En 1922, los constructores Hicks and Hill recibieron 198.000 libras esterlinas para construir este edificio y lo hicieron tomando las vigas de dos antiguos barcos de batalla de tres pisos. Según los registros, se usó la madera de los barcos HMS Impregnable y HMS Industan, construidos con 3.040 robles de 100 años de New Forest. La fachada de la tienda tiene la misma longitud que el HMS Industan y hoy en día es un edificio protegido de grado 2.
Y en este momento lo están restaurando.
Con un montón de florcitas Liberty en el scaffolding.
Sí, que nos permite disimular de una manera muy original.
Pero claro, siempre hay un jodido que critica y así lo hizo el historiador de arquitectura Nikolaus Pevsner, quien criticó el diseño del edificio diciendo que la escala es incorrecta, la simetría es incorrecta, la fachada clásica también es incorrecta y lo que sucede en el edificio es de lo más injusto. No se le puede caer bien a todo el mundo.
Sí, es verdad, siempre tenemos las personas que están en desacuerdo, así que...
Sí. Cuestión que si prestan atención a las fechas, van a darse cuenta de que Arturo murió 7 años antes de la finalización de su tienda, porque murió en 1917.
Exacto.
Y pobre Arthur, después de tanto sacrificio, se lo perdió. Pero igual, él está siempre presente, porque un busto con su agraciado rostro te vigila en la florería de la tienda para darte la bienvenida. Un amoroso. Este edificio es ahora un ícono de Londres y Liberty es mundialmente conocida por sus diseños únicos, la calidad de sus productos y por sus colaboraciones culturales. La tienda cuenta con un equipo de diseño in-house que crean gran parte de los productos actuales, con estampas pintadas a mano y diseños originales. Además, este equipo se encarga de reelaborar hallazgos del archivo que cuenta con más de 45.000 ejemplares. O sea, imagínate vos.
Sí, hace poco fui a visitarlo y en la parte de las telas, hay una parte en la que se ven las telas actuales, pero tienen una parte en donde tenés como unos cuadernos gigantes en el que tenés muestras de los antiguos, los primeros estampados de telas. Así que debe ser una locura.
Sí, tal cual. A lo largo de la tienda van a poder encontrar distintos detalles que harán del paseo un patio de juegos. Y si prestan atención van a poder ver una serie de pinturas de vidrio en miniatura en las ventanas entre los paneles de madera que fueron sacados directamente de las habitaciones del capitán. Hay escudos de Shakespeare y retratos de las 6 esposas de Enrique VIII. Hay un monumento tallado en la antigua escalera con los nombres de personal de la tienda que fallecieron en la Segunda Guerra Mundial. Hay animales de madera tallados, especialmente en el atrio central del tercer piso. Hay una inscripción debajo del reloj que está ubicado en el puente, que está a la entrada en Kingly Street, que dice: ningún minuto pasado vuelve, presta atención y no veas que nada hagas en vano. La tienda cuenta con el candelabro más largo de Europa, dicen, que cuelga desde el cuarto piso y se puede ver desde abajo, desde arriba, como quieras, y vas a ver lo largo que es. Hay una veleta de cobre dorado del barco Mayflower, responsable de transportar peregrinos al Nuevo Mundo en 1620. Y hay un mercado de flores en la entrada principal de Great Marlborough Street, que vos entrás y te inunda ese perfume a flores frescas.
Una gran manera de entrar.
Sí, y ahí mismo es donde se encuentra el busto de Arthur Liberty. Claro. Y recordemos que Liberty es, ante todo, una tienda de lujo. La calidad se paga, y la marca también. Así que si bien no es imposible comprar algo de esta tienda, y sería un regalo más que bello, les recordamos que los precios tienden a ser muchos más caros que en Primark, por ejemplo.
Pero bueno, incomparable.
Sí. Es así como a lo que en Primark te puede llegar a salir 2 libras, en Liberty probablemente te salga arriba de 10. Y de ahí en adelante, o sea, 10 como barato.
Sí, pero tan lindo.
Sí, la calidad se paga. De todas formas, quienes amen las telas, como mi mamá, pueden comprar retazos de telas que vienen en pack de 4 tipos de estampas. Y esos cuadrados se pueden convertir en hermosos y originales barbijos, como tengo yo ahora.
¡Ay! Una foto tenés que compartir esos barbijos, ¿eh?
Sí. También pueden comprar moldes y en base a eso comprar la cantidad necesaria de tela. y hay de la variedad que se les ocurra. Sí. Y la gente que atiende además es muy atenta, así que vale la pena la experiencia de compra.
Sí, es un ambiente súper, súper agradable. No te hace sentir fuera de lugar en absoluto.
Pero bueno, eso también es gracias a la arquitectura, ¿no? Que está todo en madera y tan cálido, y además la gente es amable y...
Sí.
Uno se siente como en casa.
Como en la casa que nunca tuvo.
¡Claro! Y como acabo de mencionar las telas, vamos a hablar un poquito de esto. Las estampas Liberty son atemporales y su vigencia se demuestra porque aún hoy se siguen haciendo estampas clásicas de la marca. Entre los diseños más famosos están Era, diseñada en 1887, que viene en varios colores y es uno de los diseños Liberty más antiguos que aún hoy se producen. La podés distinguir porque es un emblema de la marca y tiene como una especie de pluma de pavo real, ya que las aves fueron muy populares a finales del siglo XIX en el movimiento estético.
Uh-huh.
Y se llama Era en honor a la diosa griega asociada al pavo real. Otra estampa es Iante. Y este estampado fue creado por el diseñador francés Nouveau Boucler a principios del siglo XX. Es un diseño influenciado por el Art Nouveau y Iante es la diosa griega de las violetas.
Uh-huh.
Así que la estampa tiene violetas. La estampa fue revivida a finales del siglo XX y fue una inspiración para el estampado Ifis. Michel es la clásica estampa floral desarrollada a partir de un diseño de archivo fechado en 1933 y es una estampa delicada y detallada con colores vivos con las florcitas chiquititas. Y otra estampa es Lord Paisley, que es un estampado de cashmere adornado que se basó en una bufanda de la década de 1950 y Liberty lo rediseñó nuevamente para la temporada primavera-verano de 2007. Estas son algunas de las estampas más conocidas, pero en la web oficial de Liberty podés ver el archivo de las estampas y mucha información sobre sus diseños. ¿Y por qué hay un archivo de los diseños? Porque Liberty se ha hecho grande gracias a la colaboración con distintos artistas. Desde los prerrafaelitas, cuyo exponente principal en Liberty fue William Morris, con su diseño Strawberry Thief de 1883, que es además una de las estampas más populares de la tienda, pasando por Yves Saint Laurent, Manolo Blahnik, hasta personalidades actuales como Vivienne Westwood, House of Hackney, Hello Kitty y Florence Welch, líder de la banda Florence and the Machine, por solo nombrar algunas.
¿Dijiste Hello Kitty?
Dije Hello Kitty.
¿Qué pasó?
Dije Hello Kitty, viste que está en todos lados. Esta gatita más internacional.
Bueno.
Tremendo. Liberty es una tienda elegida y querida por los británicos, y al ser una tienda de lujo, no es sorprendente encontrarse a personajes famosos como Naomi Watts, Victoria Beckham, Kate Moss, Chloe Sevigny, entre tantas otras. Es más, yo misma me crucé a Helena Bonham Carter en la vereda de la tienda, así que todo puede pasar. Pero Liberty no siempre fue solo una tienda, sino que en la década de 1950 se comenzaron a abrir tiendas regionales en otras ciudades del Reino Unido. La primera fue en Manchester y le siguieron tiendas en Bath, Brighton, Chester, York, Kingston upon Thames, Exeter y Norwich. En 1960 las influencias extravagantes y orientales volvieron a ponerse de moda, junto con el estilo Art Deco, por lo que Liberty aprovechó para adaptar sus diseños de archivo para hacer muebles y estampas y surfear la ola, básicamente.
Claro.
Desde 1988 hay una subsidiaria de Liberty en Japón que vende productos y telas de la marca en las principales tiendas japonesas. En 1996, Liberty anunció el cierre de sus 20 tiendas fuera de Londres para enfocarse en la sede principal y en los puntos de venta más pequeños que están en los aeropuertos.
Mira.
Hoy en día, Liberty ofrece 6 pisos y en cada uno tiene algo llamativo para la moda y para el hogar, desde el sótano con su sección para hombres hasta el último piso donde se pueden encontrar muebles para la casa, que vaya a saber uno quién se los va a comprar, gente con mucho dinero probablemente. En la planta baja hay una amplia sección de belleza con cremas y perfumes, una sección de papelería que te deja con ganas de querer comprarte todo. Y además están los pañuelos de seda y los bolsos estampados con los típicos diseños de la marca. Ahora, si en cambio prefieren ver telas, el lugar es el tercer piso. Ahí van a encontrar ganchos y estantes con telas por metro y de todo para la costura, desde moldes hasta kits para tejer y coser.
Y botoncitos y un montón de cositas.
Disneylandia para gente como mi madre, por ejemplo. (Risa) Y para cerrar, voy a contarles algunas curiosidades.
A ver.
En noviembre de 1885, Liberty llevó a la tienda a 42 aldeanos de la India para montar una aldea viva de artesanos indios.
Ah, bueno.
Como Liberty se especializaba en productos orientales, pensó que esta exhibición le iba a generar publicidad y ventas, pero no.
Y medio raro.
Esta acción se consideró humillante
y, sí,
y el público no quedó impresionado. Lo único rescatable es que a pesar de este epic fail, el departamento de alfombras donde se suponía que trabajaban estos aldeanos, aún hoy es famoso.
Este enorme espacio repleto de alfombras, y lamentablemente es uno de los únicos en los que no puedes filmar, pero de repente viajaste a otra parte del mundo. Es maravilloso.
Sí. En 1882, Oscar Wilde hizo una gira por Estados Unidos y llevó un guardarropa lleno de ropa Liberty, creando una demanda de ropa de esta tienda entre los estadounidenses. Wilde admiraba tanto la tienda que llegó a decir: "Liberty es el resorte elegido por el comprador artístico". En 2015 la tienda celebró sus 140 años organizando muchas fiestas y eventos especiales, además de introducir un nuevo estampado de tela llamado Mayflower. La tienda original estaba en Liberty Street y no en Great Marlborough Street como está hoy en día, pero se unen por un puente peatonal que es donde está este reloj.
El reloj emblemático, sí.
Los locales que antes eran de Liberty ahora tienen otras marcas como Gap y Desigual, por mencionar algunas.
Claro.
Este reloj que comentaba antes, que está ubicado en el puente, tiene un diseño de San Jorge y de un dragón, y cada trimestre San Jorge persigue al dragón durante todo el día. En 2013 se hizo una miniserie llamada Liberty of London, en la que muestran cómo se prepara la tienda para las vacaciones de Navidad.
Uf.
Es una especie de documental en el que ves a sus empleados y a su gerente desde adentro, mientras se preparan para esta época que es muy, muy, muy importante para Liberty.
Sí, de esas que volverían loca a Juliana, que es la que hizo el episodio sobre el Blitz. Fanática de la Navidad.
Claro. Y esto no tiene nada que envidiarle a la serie Mr. Selfridge, solo que es un poco más cortita, son 3 episodios nada más. Y después está el canal de YouTube de Liberty, que tiene mucha información interesante y hasta una serie de videos donde te muestran cómo usar un pañuelo de forma canchera y original. En YouTube podés ver cómo se estampan, cómo es el detrás de escena de todos los productos,
claro,
que ellos venden. Y ahí también podés entender este valor agregado que tienen y ver por qué son objetos de lujo.
Claro.
Así que bueno, esto fue todo. Hay mucha información sobre la tienda, pero me quedo con la profunda conexión que ha tenido a lo largo de su historia con el arte y con esta forma tan única de hacer las cosas. De hecho, creo que la determinación de Arthur se cumplió, porque una de sus frases célebres fue: "Estaba determinado a no seguir modas existentes, sino crear nuevas, y sí, amigo, lo lograste".
Completamente.
Un aplauso desde acá.
Un aplauso a Arthur, tal cual. Está buenísimo porque lo que van a hacer el desarrollo de las distintas tiendas departamentales que empiezan a aparecer, entender,
claro,
de dónde nacen, me parece siempre que es una manera de darle un valor agregado y de entender un poco más por qué tenemos esta asociación directa con las telas de Liberty, ¿no? Que marcan a todos sus productos.
Claro. Y además esto de empezar chiquito.
Sí, tal cual. Pedir un préstamo para empezar, digo, podría ser el proyecto de cualquier persona que está en un desarrollo de, bueno, empiezo con esto, pido plata prestada, me compro una pequeña cosita y después voy creciendo.
Y nadie se acuerda de Farmers and Rogers.
No, es verdad. Así que bueno, me encantó lo que nos contaste, me parece genial haber aprendido un poquito más sobre la historia general de esta tienda, pero además algunas curiosidades, los nombres y los diseños de las telas. Y lo que se me ocurre es que para el próximo episodio llegó el momento de enfrentar y hacer una batalla, pero que en vez de espadas y de armas van a tener pinceles y lápices en las manos, porque vamos a enfrentar a Dante Gabriel Rossetti con William Morris. Es difícil porque son dos artistas que van a formar parte del mismo periodo, pero cada uno de ellos se va a postular de una manera distinta y cada uno va a desarrollar cosas distintas, así que me parece que son dos personajes que son importantes de conocer. Así que vamos con esta batalla para el próximo episodio.
Ay, ¿quién ganará?
No sé, vamos a ver qué es lo que más les tienta y a ver qué les cuento para el próximo episodio entre Dante Gabriel Rossetti y William Morris.
Me encanta. Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
Chao. Chao.